es una presentación de BN Tours, Mi Dinero y Supermatch.
Alerta naranja, alerta naranja. Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Nos esperamos por el invitado. ¿Cómo vendrá el invitado antes de, mientras lo contactan?
Vamos al invitado, Óscar Hugo Sánchez, entrenador súper reconocido argentino, con más de 40 años de experiencia, con mucha experiencia también haciendo campus para perfeccionamiento de jóvenes. Así que es una gran charla, entre otras cosas. Fue el primero que le dio la oportunidad en liga a Ginóbili, que se lo llevó a La Rioja. Lo conocía de Bahía Blanca, de donde nació Manu, y se lo llevó a jugar con 18 años ya a la liga, y bueno, de ahí arrancó su carrera.
Mirá que ha metido grandes de los que duele argentino en los últimos años, ¿eh?
Sí, sí.
Tremendo.
Sí. Y lo bueno que tienen es que, por ejemplo, la selección laburan juntos, que eso acá no se ha dado, o a veces cada entrenador lleva a su cuerpo técnico y allá como que comparten conocimiento y es buenísimo eso.
Sí, totalmente. Ya vamos a estar con él en breve. Pero mientras, contame cómo es la liga. Se complicó el partido, ¿no?
Se complicó bastante, sí. Muchos casos con varios equipos con casos con positivos. Y bueno, hoy hay un partido y bueno, van a ir viendo día a día cómo seguir. Hay una posibilidad de que la liga se suspenda por una semana o 10 días para que, bueno...
Para esperar que todo se recupere. Claro, porque en realidad habían acordado que el equipo que tenía casos perdía los puntos. Lo que pasa es que... Llegó una suma de casos, creo que son 4 equipos ya.
Sí, 4 equipos confirmados, pero a esos equipos haber jugado contra otros equipos están en cuarentena.
Otros cuarentenados, claro. Más otros que empiezan a dar positivo.
Claro, si bien se ha agotado eso, también al momento que se desvirtúa, como que los equipos tampoco quieren ganar.
Pierde deportividad.
Ganar porque sí, faltan 3 fechas, o sea, habría que buscar una solución. Recordamos que se pierde 20-1, a veces parece raro, pero claro, no se pierde el...
Un libre metió el...
No se pierde el punto perdedor. De presentación por no poder jugar,
claro,
por
si COVID. Pierde el punto, recordemos que en el básquetbol te dan un punto por presentación y uno más por victoria.
Claro.
Por eso el que gana suma 2 y el que pierde suma 1 en la
tabla. Exacto. Si fuera como normalmente pasa, perderías los 2 puntos y ahí en la tabla, como se mide ahora el básquet, es como si hubieses perdido 2 juegos.
Claro, porque no es ganados perdidos, sino
exacto,
es por puntos.
Por puntos. Entonces... Se pone como 20-1 el tanteador porque el punto de presentación va y bueno, sigue como lo que estaba estipulado la liga, pero bueno, la verdad que la deportividad se ha perdido un poco y la idea es que bueno, que todos puedan jugar y terminar el torneo, ¿no? Ya que era una liga tan corta que no pase a que todos se ganen sin jugar. Lo tenemos
por ahí.
Recibimos a Óscar Hugo Sánchez en 13-0. Óscar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va eso?
Bueno, muy bien, muy bien. Gracias primero que nada por los minutos. Y bueno, queríamos charlar un poco de básquet con vos y sobre todo
sí, claro.
He leído y te he escuchado en varias entrevistas hablar de del básquet moderno y lo que ves vos hoy en día y la necesidad de todavía de contar con los jugadores grandes, ¿no? Que está un poco de moda el de jugar todos abiertos, el spacing, y vos como que reivindicás un poco el jugador grande.
Sí, casualmente hace un rato terminé una nota que creo que la voy a poner mañana de lo que pienso de lo que podrían ser las nuevas reglas y lo que vendría a ser como la preparación de consejos para los chicos más jóvenes para que baje a proyectarse. O sea, yo considero que como todos en Latinoamérica y como todo el mundo, los ojos están puestos en la NBA. Yo no sé si es bueno o es malo, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que antes que si estaba Shaquille O'Neal que te hundía las defensas, ahora está Curry que te extiende, hubo mucho tiempo durante el año pasado que se excedieron en el famoso lanzamiento de 3 puntos y que hubo un equipo que fue detestable para mí como Houston Rockets, de la manera de jugar al básquetbol así con dibujo, con formación de handball.
Lo mismo nos decía Tato López hablando con él acá, que hablaba muy mal de ese estilo de Houston, de, de más de 70 triples, sí, de partido sí, con más de 70 triples.
Sí, pero vos estás hablando del jugador más grande de todas las épocas, polivalente, que podía jugar en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, en el 2060, como tal.
Sí, claramente.
Qué grande Tato.
O sea, Tato no existe un jugador como Tato, como Bufefo, o sea, no existe. O sea, no, antes, en otra época, el Chumbo, ¿no es cierto? Moglia, o sea, ustedes tienen una historia riquísima, como nosotros en Bahía, pero esos jugadores, como el Tato López, que podía jugar cuatro puestos, desde el 1 al 4, no existen. Te estoy hablando para un tipo de básquetbol, porque pasa que a veces vos hablas y pareces un poco antiguo, pero no es la situación esa. O sea, el básquetbol, una de las cosas que va perdiendo, y que me disculpe que yo pongo bien la nota, Doña Rosa se aleja de ese básquetbol, porque a veces no todos tienen que ser hombres de básquet para ver básquetbol. A veces te atrae a Doña Rosa. Entonces, si vos pasás la media cancha y la tirás, ¿no es cierto? Entonces, más la figura del cuatro moderno, se encuentran todos en medio de la cancha. Porque cada vez la cancha es más chiquita. O sea, es una locura. El básquet pierde naturalidad, pierde algo de espontaneidad en la creatividad, que es el juego en sí, tratando de siempre pasar y tirar 60 triples partidos. Es una locura eso. O sea, esto no es tenis, esto es un juego colectivo, esto es básquetbol. Entonces, la penetración, la volcada, un pase-gol, un corte hacia el aro, un equilibrio dentro y fuera, eso te hace mucho más rico el juego, ¿cierto? O sea, yo estoy cansado de escuchar a compares míos que me dicen, me aburre. Vos no escuchás a veces que te dicen, tipo, me aburre ser la NBA. O sea, es muy difícil ver un partido completo de NBA, ¿cierto?
Sí, sí.
Entonces, a los entrenadores, mucho más. Entonces se hace complicado, ¿viste? Espérame, no cortés que cierro la puerta de mi oficina. Espera un segundo.
Sí,
porque...
tranquilo. Estamos hablando con el huevo...
¿Qué oficina, Gonzalo, aparte?
Pero hay unos ruidos. ¿Por qué oficina? Ya está,
perdón.
Huevo, ¿y qué oficina que tenés? Se respira básquet en esa oficina. He visto fotos.
Sí, ¿sabés?
Impresionante.
¿Te voy a decir una cosa? Acabo de ponerle las luces al techo. El electricista estaba al Madison. No, quedó increíble, increíble. Pasó mañana, tengo una nota de todo esto, de cómo uno es egoísta con el básquetbol y, viste, ante la familia, ¿no? Porque ahí sí que puedo hacer dos libros, pero bueno, seguimos hablando de básquet.
El que pueda, que google de tu oficina, porque la verdad que al que le gusta el básquet, quisiera estar ahí en este momento. Volviendo a la NBA que decías, ¿te parece que es un poco por cultural cómo juegan ellos, que juegan el uno por uno todo
sí,
el tiempo?
Claro.
Nuestra cultura FIBA es capaz que disfruta más de otra cosa.
Claro, porque también sabés qué pasa, que es un contrasentido. Para mí hay mejores jugadores que antes, más cantidad de jugadores buenos, ¿cierto? Porque antes estaba Magic, Karim, Larry, y Jordan, Pippen, qué sé yo, eran buenísimos, Stockton, Malone, Reggie Miller, pero hay muchísimos buenos. Pero a su vez, como equipo cada vez peor. ¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, que no, salvo que se pongan con cinco pelotas y cambien las reglas, pero con un balón solo... Es una cuestión de rachas y una cuestión que se la aprecia. Bueno, ahora se te juega a vos, ahora voy yo tres. Es una joda. O sea, ese básquetbol, qué sé yo, se ha mejorado tanto, tanto en la destreza del jugador y tanto en la parte atlética, que eso te invita y te incentiva a querer jugar egoísta, anárquico. Y más la cultura que decís vos, del jugador de color especialmente, hace que se desvirtúe tanto, ¿entendés? Pues a mí me tienen podrido, te digo la verdad, o sea, las estadísticas, me tienen harto. Hay estadísticas que son, ¿en cuántas tablitas para qué fueron pisadas del lado derecho? Me tienen podrido, te digo, me tienen harto. O sea, ¿qué crees que te diga? Me tienen harto. El básquet yo tengo sentido común para verlo y lo entiendo, no hace falta que me digan tantas estadísticas para ver el juego. ¿Cómo hacíamos antes que no sabíamos ver el básquet? ¿No es cierto? Y nosotros, quiera que no, no tenemos la pluma. ¿No es cierto? Es así. Y honestamente, hoy lamentablemente la gente lo único que consume es NBA. A mí por ahí los periodistas me dicen, vos, ¿qué opinás de la liga? ¿Y qué crees que te diga? Diga, no la veo. Soy sincero, no la veo, parece otro deporte. O sea, esto es así, yo lo que veo un consumo como cualquier hombre de básquetbol, es Euroliga, es ACB, ¿viste? Que es la intensidad con un juego colectivo, con gente grande, con gente de calidad, con entrenadores muy, muy duros, ¿no es cierto?, con líneas de juego, y que es que todavía existe la figura, como decíamos antes en la nota, o sea, en la introducción de la nota, el pivot, o sea, no es que yo sea antiguo, entonces que Pablo Lasso, que es antiguo, puede poner Tabárez en 1260.
Claro, sí, claro. Sí.
Sí. ¿Entendés? O sea, esto es básquetbol. Lo que pasa es que al sentido que le dan ellos a la defensa del bloqueo directo, claro que necesitan jugar con cinco enanos, con cinco medianos, porque no quieren hacer nada. Estos hijos de puta no quieren defender a nadie.
Todo cambio defensivo.
Claro. Claro, sí, marco yo, escúchame, me caliento, pero no puede ser. Al cambio, y que vos no podés marcar bajo, fondo, step, push, space, trap. Podés hacer 20.000 cosas dentro de... Pero ahí, hermano, escúchame. Bueno, pero en sí, la NBA es algo diferente. La NBA es más importante la camiseta que el club, es más importante el jugador que el equipo. Entonces, partí de esa base. Es todo un show.
¿Y te parece que los entrenadores que han enriquecido a la NBA son los que vienen del estilo FIBA? Por lo que los copian, por ejemplo Popovich que llegó un poco.
O lo termina absorbiendo el modelo NBA en el juego.
No te escuché, perdón.
No, si los FIBA pueden marcar su estilo o los termina absorbiendo el modelo de NBA y terminan jugando como ellos.
No, porque los jugadores FIBA, cada vez hay más diferencia, honestamente, entre jugador FIBA e internacional. Te soy sincero, yo quiero mucho a Campazzo, quiero mucho a Deck, quiero mucho a todos los jugadores argentinos, pero están a distancia luz de jugar a ese nivel, de jugadores de jerarquía. O sea, no son el Manuel Ginóbili, ¿no es cierto?, todos. O Gasol del año 2000. ¿Entendés? O sea, hay que ser sincero. O sea, los jugadores FIBA no tienen la calidad impresionante que tienen Jamal, Warren, ¿no es cierto?, Kevin Durant, LeBron. O sea, son galácticos, Curry, son inalcanzables. Es el que vi ayer de Sam, ¿cómo se llama? Uno que jugó contra... No, es una cosa de loco. Yo hablaba con mi hijo, que le digo, estoy asustado acá en el living. No lo puedo agarrar ni adentro del televisor. Le quiero tirar un fulpazo dentro del televisor para pararlo. Es un mimbre, ¿entendés? O sea, yo no sé, estamos todos locos este básquetbol. Y entonces, ayer hablando con Manolo Flores, viste, el manager de Barcelona, ayer estuvimos hablando, ¿qué opinás? Y dije, ¿vos sabés vos que cuando yo jugaba, él jugaba 20 años en la selección de España de 3 y en el Barcelona, capitán, y me da vergüenza verme. O sea, ¿entendés lo que te digo? O sea, hay una evolución tan grande, pero no, el básquetbol sigue siendo, por más evolución que haya, selección de tiro. ¿Entendés? Armonía, no podés tirar un tiro que te sorprenda al propio compañero. O sea, tenés que jugar un poco más. Porque es más apasionante. La competencia tiene que ser más apasionante. No, por ahí un partido arrancó 20 abajo, 25 abajo, y después siguen jugando así. Digo, no, me quiero matar.
Y hay
me
poco voy a dormir, pase, ¿no?
Voy a dormir.
Poco pase como fundamento. Vos decías, en una nota que quizás el fundamento del tiro esté pasando a un primer nivel, que antes era el pase, o como nos enseñaban a jugar, que lo primero era pasar la pelota, y ahora el tiro como que
sí, claro,
está pasando a otro nivel.
Sí, pero yo pienso que hay dos fundamentos que son excluyentes. Antes, como decías vos, el pase, y otro y ahora es el pase y el tiro. Ahora, el que no tiene tiro, como yo digo irónicamente, que no le afloja el estudio, o sea, porque realmente no, un perro no puede jugar. Hoy, si vos no tenés tiro, no puedes jugar al básquetbol. Pero eso no quiere decir que que el básquetbol no sea correr y tirar. ¿Entendés? Yo creo que es necesario pues el nivel de estudio que hay hacia el oponente, hacia la figura individual primero. O sea, hoy te damos muchos datos los entrenadores cómo neutralizar. ¿Entendés? Entonces, no, es para hacer una nota extensísima, hablar, además uno no es dueño de la verdad, yo pienso. Pero bueno, yo antes de escribir, palpo un poco, siento en un café con mis amigos lo que piensan, tipos que me merecen confianza, qué opinar, Y por suerte no estábamos tan errados. O sea, lo que pasa es que te da siempre la ganas de estar viendo nuevamente cuando hay un argentino, en ese caso, ¿no es cierto?
En este contexto, digamos, de cómo describís a la NBA, ¿cómo ves el rol del entrenador en la NBA?
Pintado al óleo, o sea, pintado totalmente, salvo algunos tipos, ¿viste? O sea, vos estás hablando en su momento de Sepan Gandhi, de Jerry Sloan, de Phil Jackson, de Pop, ¿cierto? Pat Riley, tipos que son admirados, o sea, ¿no? Y que son la figura, pero en la universidad manda el entrenador, en la NBA manda el jugador. ¿Entendés? O sea, un día Cleveland contrató a Blatt, que era el mejor de Europa en ese momento. ¿Te acordás? El técnico de Maccabi Tel Aviv.
Sí, sí, claro.
No se adaptó
LeBron
al tema de LeBron, y LeBron es el chofli. O sea, claro. Esto es así, ¿no es cierto? O sea, hay técnicos que son de mucha jerarquía y hay, viste, que imponen, y hay otros que el jugador es demasiado bueno. Sí, no. Vos fijate que no puede ser que no haya una corrección dentro del partido. O sea, no le podés corregir nada. Y ni hablar de llamar la atención, como hace Pop. Te prenden fuego, te matan, te matan ahí arriba de la mesa de control, olvidate, ¿entendés? O sea, es así, lamentablemente es así, o bueno, es su cultura, así pueden dirigir mil años, ¿viste? Es muy fácil dirigir básquetbol, que agarren y la tiren, o pelota a Harden y cuatro abierto y tira Harden en media cancha. Yo no sé qué dirección es esa de equipo. Eso me pone nervioso, en serio te lo digo. O sea, no puedo ver eso como hombre de básquetbol.
Y llevándolo a algo más terrenal, como el mundo FIBA, uh-huh. Vos hablabas de entrenadores duros, como hay en Europa, pero hoy como que uh-huh. la relación entrenador-jugador como que ha cambiado.
Sí, claro.
Sacando excepciones.
Sí. No, además,
¿cómo lo ves eso?
Pasó un momento, y que antes todos los entrenadores que terminaban con IC eran los buscados. Y después pasó a el jugador, ya maneja la cosa. El jugador no quiere que lo vivas puteando, que lo vivas gritando, que lo vistes encima de él. O sea, el jugador, viste, ya se hace sentir, viste. Y sigue siendo los dirigentes, salvo el dirigente, ¿cómo se llama? Del Cerámica del Tau, de donde está Dusko Ivanović. Buah, me olvidé que lo tengo. Ese es el único dirigente que banca al entrenador de una forma terrible. No le importa lo que dice un jugador. El dirigente siempre escucha al jugador. Yo estaba en Rusia y cuando en Messina jugaba, hicieron una comida entre los jugadores y todo, y nos invitaron a Héctor. O sea, y después le cortaron la cabeza. O sea, es así esto. Esto es así. Pero bueno, es tener un equilibrio. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. O sea, yo he pasado por ser muy duro, ¿no es cierto? Pero que era una época que no me arrepiento, porque me sirvió a ganarme el respeto al empezar a dirigir a los 16. Pero ya cuando tenés una edad grande y dirigís tipos de 25, con 60, con 50, lo dirigís por teléfono. Ahora, si tenés sabiduría, si no tenés sabiduría, viste, vamos, ¿a dónde vamos? ¿Viste?
Claro, lo importante del jugador es que si tiene una, o sea, siempre que el entrenador le dé respuestas, ¿no? Que desde el conocimiento le dé herramientas. Eso creo que es lo que valora el jugador,
más que otra cosa. Sí, tal cual. O sea, vos del jugador, yo siempre digo, son todos de la misma madre, ¿no? O sea, vos me entendés. Sí. Entonces, te dicen, che, si corta acá, ¿quién lo sigue? Y si vos empezás a tartamudear, cagaste.
Claro, te están midiendo todo el tiempo.
Qué difícil de decir eso, porque además tenés, seguramente tengas una gran figura, pero tenés muchas personalidades, muchas edades, o sea, cada uno te mide distinto desde un lugar distinto.
Y sí, más ahora, viste, que hay edades diferentes, los pibes, viste, cómo son ahora. Es otra época, ¿no es cierto? Hay que ayornarse, hay que estar ahí, pero uno tampoco está desactualizado. O sea, vos podés tener años, ¿no es cierto? Pero tenés que estar, no chapear, como yo digo, en varias notas. O sea, yo no quiero chapear, yo quiero perfeccionarme, ¿viste? Yo quiero año tras año, no quiero quedarme en lo que hice hace 30 años. ¿entendés? O sea, vos tenés que hablar con propiedad de cualquier tema. Estamos hablando de Curry, de Houston, que esto es hoy, no es que, ¿cierto? Y vos te das cuenta que es el básquetbol y vos te trasladás a otro continente y es diferente, y a otro lado es diferente. Yo recién miraba un ratito San Lorenzo Instituto. No es que sean malos, pero es que es una diferencia de velocidad tan grande, que te asusta, ¿viste? Parece, sinceramente, otro deporte.
¿Cuánto te ayuda a ayornarte el hecho de hacer los campus de verano que haces? Que, bueno, le contamos a la gente que hace ya 33 años que los haces con jóvenes.
Sí.
¿Te ayuda eso a un poco manejar los códigos de los jóvenes o ver por cómo ven las generaciones nuevas?
Sí, bueno, yo soy un pibe más, yo tengo dos personalidades. O sea, yo cuando estoy con chicos soy más chico que ellos, siempre, obviamente, dando con seriedad, pero me gusta todo. Y cuando estoy con los grandes soy un durísimo, o sea, no, muy respetuoso al horario, al profesionalismo, o sea, todo, la exigencia, ni hablar. Pero los campus tenés que asomarte, tenés que estar ejercicios nuevos, tenés que estar actualizado, porque yo tengo jugadores que repitieron 22 campus, están viviendo los 8 años y tienen 19, ¿entendés? O sea, y van a todos los campos, el de base, el de invierno, el de verano. Yo le digo, espero que estos hijos de puta no nos metan en el geriátrico cuando sean más grandes, porque se acuerden todo lo que hacen los padres por los chicos. O sea, no, yo tengo mucha gente, mucha gente que repite y que tiene que estar actualizado, ¿no?
Y ves, vos tuviste el ojo para llevarte a Manu Ginóbili a La Rioja muy joven. Y
suerte, no es ojo, o sea.
Te iba a preguntar eso, si fue un golpe de suerte, fue algo que lo viste, bueno, vos lo viste.
Yo no lo llevé porque era el hijo de mi íntima amiga. O sea, yo lo llevé porque tenía talento, pero yo no sabía que iba a jugar a ese nivel. ¿Quién sabía? Ni la mamá, nadie sabía. O sea, ¿entendés? O sea, como el COVID también yo lo llevé. A Hassen también lo llevé, a Junior Sequeiro también lo llevé, a Shandman también lo llevé, a Romay también lo llevé, o sea, a Leandro Ginóbili, a Sebastián Ginóbili también lo llevé, todos esos debutaron todos conmigo, en la Liga Alpín Caguirre debutó conmigo también, pero a veces te sale un fantasma como esto, algo terrible, o viste, un juego normal.
Igual, de huevo, de tu época en La Rioja, lo que te voy a preguntar es del partido que hiciste jugar a las 5 de la mañana, a ver si nos podés contar esa anécdota.
Sí, pero bueno, ya está. Eso ya fue, viste, un partido que fue increíble, viste, y bueno, lo querían jugar a esa hora porque pensaba que no era el público. Bueno, yo agarré, me recorrí toda la tribuna, los invité a que vengan después del boliche, venían todos en pedo, y estaban más todavía. No, fue una cosa increíble, ganamos, terminamos desayunando a las 7 de la mañana en la plaza, esas cosas de antes, como en Uruguay, viste, nosotros somos así, ya. El folclore, estas cosas que no están en los libros, ¿no?
Y dijiste Bermuda y no lo podían creer, ¿no?
Sí, dije en Bermuda, sí, dije en Bermuda, un poco así, si podía dije en tanga, pero era un calor, hacía 70 grados, día. No, de loco, lo del La Rioja, impresionante. Ahora pasé de vuelta, ahora quieren que vaya a enseñar a toda la provincia, chico. Ahora me quieren dar más trabajo que antes, yo estoy hecho mierda, o sea, me duele la columna, me duele la cabeza, todo, pero quieren que enseñe más ahora que antes, viste, como los muertos que son mejores en el cajón, bueno, yo estoy igual.
Bueno, te agradezco, Oscar, pida.
Me voy a comer que Marisa me va a matar.
Vaya, muchas gracias por este rato.
Saludos, chicos, y bueno, a todo Montevideo. Me encanta Montevideo, me encanta. Tenía grandes amigos, mucha gente del campo viene. Ahora Camila, que entró a la Universidad Americana,
sí,
un jugador en selección. Ayer hablé para dar algunos consejos, que ella me cuente un poco. Tenía al Pulpo Chamendi, mi amor, qué bárbaro. El ¿cómo se llama? Que falleció, que era...
Javier.
¿Cómo es?
Espíndola.
Javier, sí. Javier Espíndola, caballero. Después Tomás, también entrenador, también, que sufrió un crimen ahí.
Cordati, te manda saludos, que fue que
que también
Juan ayudó con, a, José, con me su sigue contacto. Siempre, Corbato, y sí, me trajo al clinic, es muy amigo de Volcan.
Claro.
Sí, todos, viste, Volcan mismo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos muy identificados con eso, con ese básquetbol, y bueno, así que espero volver ahora cuando se pase todo esto, y bueno, muchas gracias, ¿eh?
No, a vos, muchas gracias.
Abrazo, gracias.
Abrazo grande.
Chao, chicos. Chao, nos vemos.
Cerramos la columna.
BN Tours, el viaje que soñaste al mejor precio. Visítanos en nuestras tres casas, Centro, World Trade Center y Carrasco, o por la web www.bntours.com.
Bueno, estamos con Mi Dinero, la figura de la cancha.
Bueno, muchas gracias, te agradezco.
Estás en todos lados, ¿cómo haces?
Y acá lo importante es el equipo, por suerte se dio lo que trabajamos la semana, así que vamos arriba.
Podés pagar Netflix y Spotify, pagar un viaje en Uber, hacer transferencias, comprar en internet. Sos un verdadero jugador polifuncional. ¿Hay algo que no puedas hacer, Mi Dinero?
Bueno, quiero agradecer también, aprovechar para mandar un saludo al millón de uruguayos que ya me conoce y cuenta conmigo cada día. Un abrazo.
¡Un millón! ¡Felicitaciones! Mi Dinero no puede faltar en tu equipo de la vida. Mi Dinero. Usala.
El 26 de octubre de 1966, el nombre del Club Atlético Peñarol recorrió el mundo tras vencer por la final de la Copa Intercontinental de Clubes al cuadro más acaudalado de todos los tiempos, el poderoso Real Madrid, confirmando esta vez un batacazo intercontinental. Ahora, el batacazo llega a Supermatch, una jugada compuesta por una combinación de resultados inesperados con dividendos gigantes.
Jugá el batacazo de la semana en cualquier local de la red de agentes y subagentes de quinielas de todo el país. Llegó el batacazo a Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay.